44 minutos, vamos a dialogar ahora con el concejal Francisco Mondote, integrante del bloque Frente Cambia Mendoza. Francisco, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Martín? Buen día, Susana, ¿cómo están?
Buen día.
Has presentado, Francisco, dos proyectos puntualmente, probablemente hay algún otro, enfocados en una zona muy particular de San Rafael, que es la Villa 25 de Mayo. Uno, según tengo entendido, referido a cuestiones vinculadas a la cartelería y al aspecto visual, al campo visual de la Villa 25 de Mayo, y otro muy fundamental, destinado a homenajear a uno de los nombres más importantes que tiene, no solamente el acervo cultural sanrafaelino, mendocino, y hasta diría el argentino en general, que puntualmente tiene raíces ahí en la villa. Contale a nuestra audiencia de qué estamos hablando, por favor, Francisco.
Bueno, así es, Martín, te cuento. Por un lado hay dos proyectos que tienen que ver con Bufano, pero también debo ser honesto intelectualmente. Lo que yo estoy pidiendo con estos proyectos es que se aplique una ordenanza, un proyecto de decreto para que se aplique una ordenanza ya aprobada en el Consejo Deliberante, que fue motorizada en su momento por quien fuera concejal, el licenciado Mauro Wigner, también oriundo de la zona oeste del departamento. Bien. ¿Con qué tienen que ver? Con hacer una obra que tenga que ver con un mausoleo o con mejorar las condiciones de la tumba donde descansan los restos de Alfredo Bufano, tal vez uno de los poetas más prolíficos y reconocidos que ha tenido la Argentina, cuyos restos están en nuestro San Rafael y en la Villa 25 de Mayo. Y a su vez también, y por pedido de quienes en su momento trabajaron con el concejal Wigner en este tema, que es la gente que está vinculada al Museo del Fuerte, gente vinculada al mundo cultural de la Villa 25 de Mayo, la mejora del Paseo Bufano, de ese ingreso tan lindo que tiene el cementerio de la Villa 25, esa alameda preciosa, con bancos y con condiciones que permitan hacer de ese un lugar del turismo cultural, ¿no? Y esto se vincula también con alguna idea que se ha motorizado desde la Cámara de Comercio, desde algunos lugares vinculado estrictamente al turismo, de generar en San Rafael un paseo turístico, un circuito turístico que vaya de Bufano a Borges y que termine justamente en lo que es el laberinto de Borges. Entonces lo que estamos pidiendo es que se cumpla
con esa ordenanza,
lo que dicen las ordenanzas, claro. Y a su vez hemos presentado, tal como decías vos, un proyecto de ordenanza que tiene que ver con generar criterios que tengan como origen un concurso público en donde puedan participar diseñadores y especialistas e idóneos en el área. La finalidad es generar, como te decía, criterios para establecer en la cartelería pública, o sea, la indicativa de las calles, de los lugares de las plazas, del fuerte y demás, pero también comercial de aquellos negocios y emprendimientos turísticos que hay en la villa, de manera tal de que sean uniformes, de que tengan que ver con el ambiente en el que están ubicados, con el paisaje, y en algún punto para comparar, para que el oyente o vos mismo, Martín, que seguramente conocés, algunos municipios del sur de nuestro país, como Villa La Angostura o Bariloche, que tiene una cartelería se identifica con el lugar, cómo contrasta esa diferencia de una cartelería justamente que más allá de la belleza que tiene, que generalmente tiene mucha madera, de que no es invasiva con el paisaje, cómo contrasta con lo que nos pasó a los sanrafaelinos con el Cañón de la Tuel.
Por ejemplo.
En el Cañón de la Tuel, si nosotros vamos al cañón, sobre todo, yo me acuerdo de haber ido de chiquito, ahora 20 y pico de años atrás, y era un lugar que todavía tenía mucha naturaleza. Hoy llegar al Cañón de la Tuel te encontrás con carteles en cualquier lado, de cualquier tamaño, de cualquier color, que impactan negativamente sobre el paisaje e impactan negativamente sobre el ambiente.
Por eso hablaba yo del hablaba del campo visual, porque hay mucha contaminación visual ahí en la zona del Cañón de la Tuel, por ejemplo.
Fenomenal. Y un desafío que tenemos, Martín, los sanrafaelinos, es desarrollar turísticamente el Cañón del Diamante, cuya entrada es allá por la Villa 25 de Mayo, usando, si se quiere, en algún punto, o inspirándonos favorablemente en las cosas que hicimos mal en el Cañón de la Tuel.
Capitalizando esa experiencia, ¿no?
Totalmente. No hay que flagelarse solamente. Hay errores que se han cometido y que no podemos cometer con el Cañón del Diamante, sobre todo para traer un turismo que tenga otra capacidad adquisitiva, que deje más dinero en San Rafael y que encuentre en el Cañón del Diamante aquellas cosas que se han perdido en el Cañón de la Tuel. Una de esas tiene que ver justamente con lo que hemos generado con la cartelería y con la falta de cuidado muchas veces del medio ambiente, que ha afectado de mala manera justamente el paisaje del cañón.
Claramente. Me viene a la mente, en esta idea que estás planteando, o para decirlo mejor, que busca de alguna manera capitalizar esa particularidad que tiene, lo que se ha hecho en Córdoba, por ejemplo, con localidades como La Cumbre y La Cumbrecita, que son comunidades muy chiquititas, pueblitos chiquititos, pero que obviamente generan un polo de atracción porque tienen esa particularidad, ese perfil tan ajustado, tan preciso, tan propio de ese lugar en la tierra, tan idiosincrático para la gente que vive ahí, ¿no?
Así es. Esa es la idea, digamos, tratar de inspirarnos en lugares que han sido capaces de explotar turísticamente bellezas, o una historia, una cultura, que la villa lo tiene todo en ese sentido, pero cuidarlo, cuidar ese patrimonio a través de una intervención que sea lo menos invasiva para el ambiente, para la visual, para todo lo que tenga que ver con la estética del lugar. Mm. Y la villa lo tiene todo, estamos a tiempo de hacerlo y me parece que tenemos que poner manos a la obra en ese sentido.
¿Cómo está el estado parlamentario? Digo, no sé, estos proyectos han sido presentados, están tratándose en comisiones, ¿cómo está esa circunstancia?
Están bien fresquitos, han sido presentados en los últimos días hábiles, uno ayer y otros la semana pasada, así que recién están ingresando en las comisiones. En la sesión de ayer le dimos ingreso a los expedientes, entre otros expedientes, a los expedientes de estos proyectos, con lo cual seguramente la semana que viene ya empezará el abordaje por parte de los concejales que están en cada una de las comisiones.
Voy a apelar, y cambio de tema rotundamente, Francisco, aprovechando tu contacto y tu circunstancia, porque sos un hombre joven que tiene ya vasta experiencia en la política, has sido candidato, has pasado por todo lo que tiene que ver con el fragor de una interna, conoces la experiencia del partido, la historia del partido, porque desde muy joven has trabajado a gente muy importante ligada al partido, y sobre todo en carreras y en momentos centrales. Pienso nada más en la figura de Ernesto Sanz y todo lo que te le tocó transitar en su paso por el Senado de la Nación, y vos trabajaste muy estrechamente con él. ¿Conoces la política? ¿Has visto la vieja política? Y cuando digo la vieja, digo aquel impulso, aquella inercia que trae la política desde los 80 o desde los 90, y empezando a ver cómo ahora las nuevas tecnologías influyen en la política, redes sociales y ese tipo de situaciones. Encuestas, por ejemplo, a propósito de un titular que aparece hoy en uno de los diarios. Digo, ¿cómo estás viendo esa transición, esa mutación que va teniendo la política hoy por hoy, desde tu perspectiva? Contanos, por favor.
Me parece, yo lo veo como que es algo natural y propio de una sociedad que va mutando. Mientras vayan mutando, vaya cambiando los ámbitos en donde nos vivimos, digamos, desarrollamos nuestras actividades, los lugares a donde prestamos atención, los métodos de informarnos o la manera en que realizamos o llevamos adelante las relaciones sociales como ciudadanos, va mutando también la política, porque la política es prácticamente o es esencialmente una actividad social. Son relaciones sociales en el fondo. Y en ese sentido me parece que es algo, lo vivo con cierta naturalidad. No sé si por una cuestión etaria de ser joven o por qué razón, pero me parece que es algo natural. La política siempre va a ir allí a donde vaya la sociedad, porque justamente tiene que ver con eso, con resolver situaciones o abordar situaciones que se van dando en donde se desarrolla el ser humano en sociedad.
Bueno, ahí hay un punto que quiero sobre el que quiero hacer foco. Digo, por ejemplo, centrándome en esta noticia que leía recién, valor de las encuestas. Esa es la herramienta con la que intentamos discernir qué es lo que está pidiendo la sociedad, hacia dónde está yendo la sociedad. Ahora, si la sociedad no está yendo para el lugar en el que el político cree que tiene que ir, ¿qué hace el político en ese sentido? ¿Se puede variar esa circunstancia? ¿Se puede ir en contra de la corriente? Porque muchas veces la política consiste justamente en eso, o el coraje que se necesita en la política es el de plantarse y decir, yo creo que esto es lo que hay que hacer, aunque todo el mundo piense lo contrario.
Bueno, esa es la diferencia entre un estadista y un administrador de la realidad. El gobernante que administra lo que hay, lo que pasa, que solamente quiere que las cosas sigan como están, ese statu quo, como se le dice por ahí en los ámbitos académicos, lee una encuesta y hace lo que las encuestas le piden.
Bueno,
el estadista lo que tiene es una idea, un proyecto, una visión, y en todo caso se nutre de las encuestas para ver de qué manera abordarlo, pero es una diferencia sustancial. Y pongo ejemplo, no sé, Alfonsín era un estadista, y en algún punto el segundo Menem del 95 al 99 yo lo veo como una persona que en algún punto administró un barco que iba en piloto automático. Bueno, esa diferencia central entre el gobernante que hace lo que hay que hacer, más allá de que no sea popular lo que tenga que hacer o no tenga esa legitimidad de las encuestas, y el gobernante que lo que hace es tratar de no molestar o de no incomodar a las encuestas, ¿no?
Por ahí pasa la cuestión. Me parece que hay temas centrales insisto en esto, ¿no? La necesidad que tenemos de discernir lo que está pasando, porque por ahí mucha gente, por ejemplo, piensa, como yo no entiendo esto y como no sé cómo es la política, busco que alguien me lo explique o que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y esa es una claudicación que no debiera ser edificante, que no debiera ser una posibilidad en el mundo en el que estamos viviendo, en la coyuntura que está pasando hoy la Argentina, ¿no? Cada uno tendría que tener conciencia de lo que hace y tomar propiamente sus decisiones, no dejarlas en manos de otros. No sé si coincidís con esto.
Sí, Martín, y no solamente eso, sino que además, y acá lo digo con a boca de jarro, digamos, como dice la gente más grande, o abiertamente, en estos momentos en donde estamos próximos, o en un año con miles de elecciones, o 7 elecciones, 6 elecciones que tenemos los sanrafaelinos, en donde muchas veces hay políticos tirando frases marketineras o diciendo lo que parece que fuera de manual, más hay que valorar a aquellos que hacer lo que hay que hacer aún cuando las encuestas o las elecciones no dan el resultado. Uh-huh. Me parece, y yo lo digo, a nivel nacional todos estamos preocupados por la situación económica, que es muy delicada. Uh-huh. Ahora, yo valoro mucho que eso no haya impactado, no haya generado el resultado de las PASO en un gobierno nacional que haya decidido acordar con el pasado, liberar presos o liberarlo a Vudú, a López y a Devido con tal de generar alguna especie de unidad nacional que sería absolutamente ficticia y no tendría que ver con los valores que defiende Cambiemos. Sí. Bueno, justamente por eso yo creo que hay que, más allá de las situaciones concretas del presente, hay que valorar a aquellos que son capaces de mirar a mediano y largo plazo, cuidar la institucionalidad, vincular a la Argentina de manera inteligente con el mundo, tener a los gobernadores como aliados y no como empleados a los cuales se los extorsiona para recibir apoyo político, no ir en algún punto o no usar la obra pública en algún punto como una herramienta meramente electoralista, sino pensando el desarrollo y el crecimiento del país y de la matriz productiva. Me parece que son esas cosas que nos van a quedar a los argentinos más allá del resultado del 27 de octubre.
Gracias por el contacto, Francisco. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, Martín.
Que tenga buen día.
Que estén muy bien.
Francisco Mondote, concejal, integrante del bloque Frente Cambia Mendoza. En primera instancia, hablándonos de estos proyectos que tienen que ver con la Villa 25 de Mayo, diseñar un criterio.